OPE Gipuzkoa.
Estar informado.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy hemos desplazado el kiosco de la COPE a la sidrería Olaizola, en el barrio de Sinaga, en Hernani. Estamos protegidos por cupelas llenas de sidra natural y respirando un aroma a tortilla de bacalao y a chuletón sencillamente extraordinario. Don Mauri Diáquez, muy buenas.
Hola, don Marco.
Chorizo.
Antonio Sande, emperador de Guipúzcoa.
Solo falta Cleopatra. Chorizo, tortilla de bacalao o chuleta. ¿Con qué te quedas de lo que hemos comido?
Chorizo 9, bacalao 9,5, chuleta 10.
La chuleta ha sido verdaderamente acertado, ¿eh?
Sí, sí.
Y luego,
fíjate que ya sabes que me gusta Irujo, pero creo que me voy a pasar a Aymar Olaizola.
Pues eso ya dice mucho. Vamos a hablar primero de lo más interesante y lo más importante de la arrancada de nuestro programa. Nuestros amigos del Urauto. Urauto, que te presenta los nuevos BMW Serie 2, que son el Active Tourer y el Grand Tourer, con faros LED, con control de crucero con función de frenado, con portón automático, con aviso de colisión. Vamos, Mauri, que te vienen los BMW Serie 2 perfectamente equipados.
Sí, sí, además ya sabes que yo me apunto al Grand Tourer, que he metido unas cintas de chuletas en el Grand Tourer, que tiene mucha capacidad.
Ideal para llegar hasta aquí, ¿eh? Todo se ha dicho,
sí,
también, ¿eh?
Que cuesta un poquito.
Cuesta un poquito. Bueno, pues aquí tienes los BMW Serie 2, Active Tourer y Grand Tourer. Acércate al Urauto y por 24.900 euros elige tu nuevo BMW Serie 2. Repito, ¿eh? Active Tourer y Grand Tourer. Vete a probarlos. Urauto, concesionario BMW Mini en Oiartzun, junto a la Nacional 1, y Urauto en San Sebastián, frente al Cursal. También os tengo que contar que la Real Sociedad se ha entrenado esta mañana en las instalaciones deportivas de Zubieta. La noticia es que Markel Vergara y David Urutuza siguen sin poder ejercitarse con el grupo, tampoco Imanol Aguirreche, y que parte de la sesión con el grupo la ha completado Carlos Martínez. Todavía nos cuesta hoy masticar la entrada salvaje de Augusto Fernández a Eneco Capilla, aproximadamente un mes y medio de baja después de la rotura del ligamento lateral de su tobillo izquierdo, también con arrancamiento óseo y con contusión en el ligamento lateral interno. En principio, un mes y medio de baja. La Sociedad Deportiva Ibar palmó con decencia en el Sánchez Pizjuán, 1-0 con gol de Fernando Llorente. Enseguida también le pedimos más datos a Óscar y Medio, que por cierto, me cuenta que esta mañana ha habido lío en Eibar con las entradas que han puesto a la venta para poder ver al Barça en Ipurúa. Había pues una cola, han estado, decía Óscar Mauri, entre 12 horas esperando y al final, oye, que ha habido un problema electrónico, que no podemos daros las entradas. Se ha montado un pequeño follón y al final le han pillado los nombres a la gente.
Por menos han llamado a los geos, por menos de lo de hoy.
Hay muchas ganas de ver al Barça, pero bueno, yo en estos casos siempre recomiendo lo mismo, ¿eh? Porque no os hacéis socios, ¿eh? Si os vale la pena haceros socios para no pasar este tipo de apuros, ¿no? Eres socio y luego vas a ver al Barça y vas a ver al Madrid. Fuera del fútbol, llevamos toda la semana con un ojo virado hacia los últimos partidos del campeonato regular de manoparejas. Ayer y hoy, elección de material. Hoy también es noticia que Xavier Tolosa ha renovado hasta 2018 con ASPE. Escuchas Deportes COPE Guipúzcoa. Estamos hoy aquí en la sidrería Olaizola y estamos en el kiosco de la COPE.
En Hernani, riquísima sidra al chotx en Olaizola Sagardo Teguía. Materia prima de primera calidad para disfrutar de la sidrería en familia o con la cuadrilla. Jueves y viernes abierto al mediodía. Posibilidad de transporte gratuito. Si quieres degustar sidra excelente, en Hernani, Olaizola Sagardo Teguía. Teléfono 943-336731.
El churi Soragarri.
¿El churi Soragarri?
Bye, wonderful.
El churi wonderful.
Yes, merveilleux.
El churi merveilleux.
Oui, yes, sí, bye.
Juegos, diversión, deporte.
Ah, y chocolatada, ice disco, ludoteca.
Este fin de semana, ven a patinar.
El churi Soragarri.
Carrocerías Sistoqui, especialistas en chapa y pintura. Profesionalidad y rapidez en nuestro servicio. Carrocerías Sistoqui, la mejor solución para su coche. Carrocerías Sistoqui, en Bordaberri 4, Soravilla, Andoain. Teléfono 943-300020.
Si vas a cambiar tu bañera, nunca es tarde si la ducha es buena. Y si hablamos de duchas, Ducha Ya.
En unas horas y sin incómodas obras, ganarás en seguridad, confort, espacio, estética y con total garantía.
Fueron los primeros y siguen siendo los mejores. Decídete por Ducha Ya.
Llámales para informarte. 943-444-660 o entra en duchaya.com.
Deportes. COPE Guipúzcoa.
Estar informado.
la COPE de Deportes COPE Guipúzcoa, con la resaca todavía que nos dura y lo que comentaban en portada, eso de masticar la entrada a Eneco Capilla. Mikel Recalde, Noticias de Guipúzcoa, muy buenas. Abre el micro para que te escuchemos estupendamente, ahora sí. No sé,
ahora
cuando dice, no, no es culpa mía, es culpa del técnico, siempre le caen todas al técnico.
Eso lo decís vosotros.
Se ha abierto, mucha escupela Recalde ya.
Ya no sabe ni abrir.
No está para abrir el micro ya.
Enseguida se incorpora Xavier Isasa.
Todo lo que como y todo lo que bebo, como siempre.
Enseguida, decía yo, se incorpora Xavier Isasa, que llega raudo y veloz a la cita. Lo primero, quería abrir por ahí, ¿no? Sobre todo para darle carpetazo ya al tema de Eneco Capilla y una entrada en la que lo comentábamos durante estos días. Ha habido unanimidad, ha sido salvaje, está fuera de lugar. Muy bien lo de ir después a disculparte. Lo que pasa es que siempre queda el reposo de a ver si te has ido a disculpar para que la sanción no sea tan grande.
Bueno, yo creo que sinceramente que la entrada es impresentable, sobre todo por el momento, con varios añadidos, como por ejemplo que la Real hizo un ridículo espantoso y no pegó ni una patada en todo el partido, ante lo cual la reacción de Augusto me parece absolutamente fuera de lugar, merece una sanción. Y yo creo que la gente ya de por sí estaba bastante enfadada, la afición de la Real. Lo último, esa jugada fue el broche que ya, la gota que colmó el vaso. Y sinceramente, en mi opinión, ya sé que no tiene mucho recorrido el tema igual, y ya sé que luego, en un futuro, igual, pues puede volverse en tu contra, pero un club no debe vivir a espaldas del sentimiento y la sensación de su afición, y la sensación de la afición cuando un futbolista le ha costado muchísimos millones al Atlético de Madrid, le revienta el tobillo a un chaval de la cantera, que la Real será un siempre un club de cantera. Pues sinceramente yo creo que por muy bien también que te lleves con el Atlético de Madrid, la Real tenía que haber denunciado la entrada. Pero bueno, ya te digo que hoy en día el fútbol español me parece un chiste, tampoco creo que hubiese llegado muchísimo más lejos el tema ni que lo hubiesen sancionado por el tiempo que va a estar de baja en Eneco Capilla, que es lo que todos pensamos más o menos que merecería.
Jefe de Deportes Mundo Deportivo, Xavier Isasa, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Si fuese Illarramendi, ¿la Real denunciaría?
No creo, porque ya ha habido casos similares. Yo creo que Mikel recordaba hoy en Noticias de Guipúzcoa que con Aramburu sí que denunciaron, uh-huh. Y ha habido algún caso, un precedente existe, pero ya ha habido otros casos recientes en los que, ha habido graves lesiones y yo creo que entre bomberos no se pisan la manguera, creo que adoptan la actitud de, mañana me puede pasar a mí y no denuncio.
Bomberos y muy particulares y con una historia detrás.
Sí, evidentemente.
Detrás,
sí, verdaderamente que ocurra,
rivales.
Que ocurra en el Vicente Calderón para la Real es especialmente sangrante, ¿no? Todos conocemos la historia que se ha vivido en ese campo y está todo explicado. A mí lo que más me duele de todo es la actitud de los compañeros, sinceramente, mucho más que la del club. Y además, no soy dudoso porque hace dos semanas en el partido de Anoeta contra el Granada tuve la misma sensación cuando Fran Rico le metió un patadón infame a Mikel Oyarzabal totalmente queriendo marcar territorio en la primera parte, lo pudo lesionar tranquilamente y ningún jugador de la Real fue a recriminarle a Fran Rico la patada que le había pegado a Mikel Oyarzabal. La de Eneco Capilla la coloco en el mismo contexto y ningún jugador de la Real va a donde Augusto Fernández y le coge del cuello, aunque se exponga a que le expulse el árbitro en ese momento. Yo creo que es lo que procedía. Traigo otra vez, lo he comentado esta semana a mucha gente, el ejemplo de la Real campeona, que yo lo he oído más de una vez, que cuando a López Ufarte en Atocha le soplaban en la oreja un poco, Gajate, Gorriz, Cortabarría, 5 o 6 veteranos iban donde eso dicho y le dejaban claro que esa era la primera y la última que le pegaba a López Ufarte, y yo eso es lo que me gustaría de los jugadores. Luego los despachos, el fútbol español está muy podrido, no hay tanto recorrido y me gustaría mucho más una defensa desde el corazón que desde...
Otra entrada, te voy a decir, la de Garrido a Mikel Oyarzabal en Copa, delante del banquillo de la Real, que fue increíble. Esa sí que estuvo a punto de lesionarle de gravedad, que salió volando.
Sí.
Yo creo que se patina un poco. Garrido llega tarde, entre que se patina, pero ahí sí que el banquillo saltó un poco, pero tampoco fue bueno. La verdad es que Garrido es un canterano también de la Real, ¿no? Pero
hoy ha dicho Rulli, Mikel, que ellos después le han enviado mensajes al enano, como le llaman cariñosamente, sí, a Capilla, pero
Rulli, yo creo que ha sido un mensaje
creo que hace falta
tirando para su país.
Una reflexión en el mensaje que habéis dado vosotros y que también daba durante esta semana Mauri, que también le parecía una indignación lo que ha ocurrido con respecto a este detalle, ¿no? De que no os protejan al canterano los más veteranos de la Real, ¿no? Y que es algo que debe reposar dentro del vestuario, como el bochorno de Gijón, que creo que reflexionaron dentro del vestuario, y que yo estoy convencido de que este mensaje les va a llegar, porque ellos escuchan la radio, leen los
periódicos. Él lo ha reconocido, ¿eh? Claro. Cuando ha empezado a hablar ya ha dicho, no, ya sé que tal, que se está diciendo.
Quiero que quede claro, sí, pero bueno, sí, Mauri, que tienen que reflexionar dentro del vestuario, porque es ADN Real Sociedad también, o sea, lo que ha comentado.
Y añadiría lo que ha dicho Xavi, otra jugada que a mí me calentó muchísimo, lo que le hizo Iraizoz a Jonatas en San Mamés, que le zarandea, le otro saca caso del campo. Vamos a ver. El juego siguió, evidentemente nadie podía formar una tangana, pero cuando el juego se paró y van a atender a Jonatas, coño, es que la Real Sociedad estuvo totalmente fantasma, no apareció ningún jugador a montar una bronca, a hacerle los respetos que se presente hacia el jugador Jonatas. Yo no sé si es que tenemos gente sin sangre o gente que no sé si, no quiero pensar que es porque están tan concentrados en el juego que no se acercan a cosas extradeportivas, pero bueno, te digo una cosa, Marco, sigue siendo predicar en el desierto, pero vuelvo a repetir que hasta que no se ponga una norma que diga jugador que lesiona gravemente a un compañero, hasta que este damnificado no reciba el alta deportiva, este jugador está sancionado. Pero como ese reglamento no se va a imponer, porque sería entonces, habría 10 de estos cada temporada, pues bueno.
Yo creo que estaban un poco en el momento en el que llegó la lesión, la entrada de Augusto y la lesión de Capilla, yo creo que estaban en el momento de el último que salga, que apague la luz, vamos. Querían salir de ahí en la sensación de bochorno que tenían. Y a mí me dio la impresión que muchos tampoco fueron más conscientes.
A,
o sea,
más a favor, porque es, sí, que, porque es que entonces que aparezca un iluminado como Augusto Fernández a hacer la fechoría que hizo en esas circunstancias, más a favor.
No es ninguna disculpa.
Es lo que te tiene que despertar.
Lo hiriente de todo esto es que, aparte de que ya estás ahí medio muerto, que solo quieres salir, que de repente llegue un futbolista de la categoría de Augusto, que por el que acaba de pagar muchísimo dinero, que en el Celta no era nada pegón, o sea, eso también hay que tener en cuenta, es otro detalle, ¿no? En el Celta a mí no me pareció nunca un futbolista argentino, pues fuerte, de entrar fuerte, pero es que esa entrada es a destiempo y durísima, ¿no?
Y no es en caliente, porque era minuto 93 y 3-0, no me puede decir Augusto, no, le he leído a Augusto en las declaraciones que dice, no, es que yo siempre voy fuerte al balón, perdona, ¿no?
Fuerte vamos todos.
Vas 3-0 y minuto 93, o sea, eres un tío, un irresponsable.
Hay otro palabra. Detalle que comentamos en la comida y que no pasa por alto en el fútbol de élite y que son, o sea, llevan jugando al fútbol toda la vida. Tú sabes cuándo le das una entrada a un canterano y cuándo se la das a Jonatas.
Para empezar porque lleva el 30 o el 31 en la espalda. Claro, y por luego es un flaco favor que les hacen a los chavales. Sí, si les dejaran jugar con un número de 1 al 25, por lo menos alguno tendría duda. Pero claro, es que encima van retratados. Sí. O sea, el 28, el 29, el 32, ya sabemos que son.
Bueno, yo te voy a decir una cosa. Y también quiero decir lo del tema de, perdona de Marco, lo del tema de las disculpas. Que está muy bien lo de disculparse y todo eso, pero a mí, además, me parece que es un poco lo que ha comentado Mauri, me parece que está siendo totalmente retransmitida. Ayer a la tarde, inmediatamente después de que le llamara por teléfono o le mandara un mensaje, ya había periodistas en Madrid diciendo que Augusto se había preocupado por la tarde. Pues eso, sinceramente, me parece disculpas poco sinceras y sobre todo artificiales, que buscan en todo momento el hecho de un perdón o una disculpa para evitar una posible sanción.
Yo no pienso mal. Yo creo que Augusto, una vez en el vestuario, se dio cuenta y algún compañero seguramente le dijo, oye, te has pasado. Y seguramente.
Compañeros, creo que. No,
seguramente reflexionó, pero es que me da igual. Es que yo no salgo por la calle y le pego un bofetón a un niño de 12 años y luego digo, me ha dado un calentón, perdona. Padre del chaval, perdóname.
La reflexión viene dada por las consecuencias, claro. O sea, yo estoy seguro, de eso sí estoy seguro, es que a nadie le hace gracia romperle el tobillo a un compañero, pero claro.
Pero lo has hecho.
Cuando vas, si yo voy a 400 por hora por la autopista, pues sé que no, normalmente es que acaba en Polloe, en una caja de pino. Exacto. Entonces,
bueno, yo te he visto ir a Vigo a 400 y
425.
Sí, pero yo no conducía. Si te manejas con esa agresividad dentro de un terreno de juego, pues claro, luego no te lamentes de las consecuencias. Tú te lo has cargado, o sea, te has cargado al chaval. Luego no vengas a pedir perdón. No, eso a mí no me sirve. Tienes que medir. Además, yo estoy convencido de que la jugada viene dada porque Eneko caracolea, lleva 10-15 segundos sin perder el balón y llega el veterano de turno y te dice, te vas a reír de tu prima en mi campo. Y pum, te pega un galletón cuando encima lleva ganando 3-0.
Pues se ha pasado Augusto Fernández. Pero también quiero que me habléis de los famosos cambios, 6 cambios de Eusebio Sacristán. Lo hemos comentado también. O sea, tocó así el equipo de manera tan agitada contra Las Palmas en Copa y nos eliminaron de la Copa. Y ahora puede que nos hayan eliminado de la competición europea. Pero antes tengo que irme a Eibar, porque ha jugado el Eibar también. Ha palmado de manera decente 1-0 en el Sánchez Pizjuán. Tuvo el partido controlado en algunos momentos. momentos. La última hora, creo que nos la puede dar, nos escucha ya Óscar y medio. Óscar, muy buenas.
Hola chicos, buenas tardes a todos. Pues el Eibar volvía hoy a los entrenamientos en Achavalpe después de la derrota ayer en el Sánchez Pizjuán por la mínima, en un buen partido del conjunto de Mendilibar, que fue de menos a más, con una alineación muy extraña la que sacó el técnico vizcaíno. Dio entrada a Ramis después de prácticamente mes y medio de lesión, y luego pues puso un centro de campo con cuatro pivotes, ¿no? Por primera vez en lo que va de temporada, con Adrián, con Dani García, con Escalante y con Radosevic. No jugó con futbolistas de banda ofensivamente y luego dejó el ataque para sus dos puntas habituales, Enrique y Bastón. La verdad que no empezó bien la cosa porque el Sevilla se adelantó muy pronto con un gol de Llorente en una buena acción del delantero riojano dentro del área, pero a partir de ahí poco a poco el equipo se rehizo, tuvo ocasiones para empatar. Yo creo que incluso por momentos fue mejor que el Sevilla, y la lástima es que acabó con 10 jugadores en el tramo final por la expulsión de Lillo. Incluso con 10 jugadores tuvo alguna ocasión, sin embargo no llegó el gol del empate, ¿no? Buena la imagen. También me gustó que Mendilibar dio una alternativa diferente tácticamente a lo que viene siendo habitual, jugando un poco en función del rival, y yo creo que eso es positivo. Y bueno, una derrota digna. Hoy, como decía, el equipo ha vuelto a los entrenamientos para enfrentarse al FC Barcelona el próximo domingo a las 4 de la tarde, y en torno a ese partido, pues hoy ha habido cierta polémica en Ipurúa, ¿no? En donde se venden las entradas, en las taquillas de Ipurúa, porque solo han salido 100 entradas a la venta de un total de 1.100 aproximadamente que podían salir. Habría que preguntar también al club qué ha pasado con las otras 1.000. Y además, de abrir las taquillas una hora tarde, había gente esperando desde hacía 12 horas, y además, pues, con un error informático ha impedido que estas personas que estaban haciendo cola se hicieran con la entrada. Finalmente, el club lo que, bueno, ha decidido es coger los nombres de los que estaban haciendo cola y se les entregará la entrada el mismo día del partido, el próximo domingo, a partir de las 4 de la tarde.
Gracias, Óscar. Hablamos de Eibar, hablamos de Alquideva, que te alquila soluciones en la sección de limpieza con fregadoras, secadoras, barredoras, aspiradoras, las más queridas por Mauri, que son las hidrolimpiadoras. Las hidrolimpiadoras, además de Karcher, que son distribuidores oficiales, los de Alquideva.
A Augusto le va mucho la barredora también. Augusto Fernández.
La barredora de tobillos.
Menudo angelito.
O el damper, o la carretilla elevadora. Tienen un montón de soluciones, los de Alquideva, en Soraluce, 943-751-954, y también los tienes en alquideva.net, con K. En un momento, seguimos charlando aquí en Deportes Copa Guipúzcoa, en el kiosco de la COPE, sobre esa agitación del equipo titular de Eusebio Sacristán ante el Atlético de Madrid y de lo que va a hacer el próximo domingo contra el Levante.
Si quieres pintar, empapelar, cambiar el suelo, Decoraciones Gross. Especialistas en maderas flotantes, laminados, moquetas, PVC, pinturas, papeles pintados. Decoraciones Gross. Libos y productos de pintura natural. Decoraciones Gross. San Francisco 19, 943-27-8505. Y en Oyarzún, Almacén El Pintor. Polígono Talaya 14, junto al peaje.
Para una buena organización de su empresa, Asesoría Alberdi.
Pero también para el asesoramiento integral.
Laboral, jurídico, contable, fiscal, seguridad social y consultoría en recursos humanos.
Asesoría Alberdi, en Donosti, Loyola 14, cuarto.
En Zumaya, calle San José 1 Bajo.
Más información en el 45-29-21.
Talleres Auto Osinaga, servicio oficial Peugeot en el barrio de Loyola. Mecánica y electricidad del automóvil, exposición y venta de vehículos nuevos y usados, controles pre-ITV, instalación de equipos de música y kit manos libres, carrocería, lunas y climatización. Talleres Auto Osinaga Peugeot, barrio de Loyola, junto a La Salle, teléfono 943-45-66-52.
La verdad es que no sabía si volver. Quería descansar, recargar las pilas, pero ¿qué vas a hacer cuando te lo pide tu público?
El regreso más esperado llega a McDonald's. Vuelve Grand Big Mac Chicken. Disfrútalo de nuevo por tiempo limitado en tu restaurante McDonald's Brecha, Centro Comercial Garbera y Centro Comercial Urbil.
Deportes. Cope Guipúzcoa.
Estar informado.
Bueno, señores, 6 cambios, pero el más llamativo de la Bella de Central, ¿os gustó?
Bueno, yo te voy a contar una cosa. Yo
buena pregunta.
Muchos, he tenido muchos profesores...
Se ríen.
Muchos maestros, después de terminar la universidad, como periodista. Uno está aquí al lado, que es Isasa, con el que he viajado muchos años. No me dejaba escribir normalmente crónicas antes de empezar, antes de terminar el partido, siempre me decía, no escribas, espera al final. Normalmente eran manías suyas que tiene ahí, conspiranoides un poco, para que si no empiezas a escribir mete gol a Real y tal. Pero bueno, cuando supe, conocí la alineación, por primera vez en mucho tiempo escribí media crónica antes de empezar el partido. No tuve que cambiar ni una línea lo que había escrito. O sea, sabía perfectamente cómo iba a pasar. Y con esto no me voy a colgar ni una medalla, pero es que yo creo que estábamos todos cinco en la redacción y todos sabíamos perfectamente que es que el equipo que alineó Eusebio no tenía ni la más mínima posibilidad.
¿Pero por qué lo hace?
Un ataque de entrenador extrañísimo. También recuerdo una conversación con Xavi hace poco saliendo a Noeta, que los dos nos estábamos riendo un poco, que los entrenadores casi eran, pues, terroristas que cometían atentados contra el fútbol, casi.
Por hacer un poco de, como han pasado ya 48 horas y ya no tiene remedio el asunto, y de cualquier forma todos creemos que la Real iba a perder en el Vicente Calderón, lo que está claro es que este partido la Real lo ha jugado también con otros entrenadores, o sea, con Yagoba, con Martín Lasarte, con Philippe Montanier, siempre ha habido algún día que, normalmente coincidiendo con semanas de tres partidos, en los que los entrenadores se ponen muy nerviosos. A mí me parece terrible asumir que no se pueda jugar tres partidos seguidos con un bloque, el mismo bloque de jugadores.
Pero esa teoría no es cierta, porque delante tenías al Atlético de Madrid con otra teoría completamente
diferente. Eso es lo que está diciendo.
Por eso digo que me parece terrible asumirlo, que yo no lo asumo, y menos en la Real. O sea, menos en la Real, y además a quien me siga a mí un poco sabe perfectamente que yo hace tiempo que defiendo que en esta plantilla hay unas terribles diferencias de nivel entre jugadores. Para mí, lo siento mucho y moleste quien se moleste, pero hay 6-7 jugadores que no llegan al nivel de los demás. Y si Eusebio piensa eso, el problema es mucho más profundo de lo que supone al final una alineación como la del martes. Si Eusebio cree que puede ser competitivo con esa teoría de tener a los 20 contentos y de vamos a mantener a todo el mundo enchufado, etcétera, el problema es mucho más profundo, porque es de método, no es de coyuntura, es de método. Y entonces, una de dos: o confecciona una plantilla en la que los 20 jugadores de verdad sean del mismo nivel, cosa que en este momento en la Real no sucede ni por asomo, o la Real, jugando un partido a la semana, tiene que jugar prácticamente toda la liga con un bloque de 12-13 jugadores.
Aparte, hay una cosa que a mí me sorprendió de Eusebio, es decir, que después de un mes en la Real, o sea, Eusebio viene el 11 de noviembre, recuerdo que fue parecido a cuando vino Moyes, 11 de noviembre, y al mes, es decir, en el mercado invernal te dice, cuando nos elimina de la Copa en Las Palmas, no, la plantilla esta es numerosísima, me sobran muchos. Me sorprendió primero que después de un mes dijera que le sobraban muchos, eso me sorprendió. Y luego se ha demostrado que lo que dice Xavi, la segunda unidad famosa, que está de moda esa frase, es que, lo siento, pero baja mucho el nivel. Y no hay que ir a Eusebio, sino que yo creo que hay que ir al resto de últimos entrenadores, que yo creo que la estadística de la sociedad cuando juega tres partidos en una semana es dantesca. O sea, me da igual, Eusebio, Moyes, Arrasate, Montanier. Cuando la Real juega partido entre semana, es que es una ruina esa estadística. Bueno, hay que estudiarlo.
Eusebio,
¿por qué?
Viene del Barça, que seguramente si le dan un premio a alguien que no está jugando habitualmente, puede que lo aproveche. Porque así que los niveles están relativamente cercanos, y sigo estando con Isasa, incluso en el Barça. El nivel de Messi está a años luz del nivel que pueda tener un canterano cualquiera.
Yo creo
del
que Eusebio está haciendo un buen trabajo, desde luego, y no hay más que ver los resultados y la reacción que ha experimentado el equipo. Pero su trabajo también tiene unos lunares negros. Está bien, aceptamos que en el fracaso de la Copa, yo creo que hay una responsabilidad importante del club, que nadie le avisó que el cambiar a muchísimos jugadores del equipo no funciona, no sé por qué, pero en la Real no funciona. O sea, tú tienes que mantener, como dice Xavi, una columna vertebral que tiene que jugar casi siempre, o sea, el 95% de los partidos. Y si cambias, pues tienes que cambiar a dos o tres. Si cambias a cinco o seis, ya te estás metiendo en un lío que normalmente no sale bien. Y lo hemos visto con el fracaso de la Copa, y lo hemos visto otra vez con una alineación esperpéntica, que no había solo seis cambios, sino que estaba De La Bella, que no ha jugado nunca con la Real de central y lleva aquí desde 2009, que estaba De La Bella y Héctor, un futbolista que hemos visto que los rivales le han buscado la espalda desde que ha empezado a jugar, porque saben que defensivamente pues es bastante desastre, que estaba Xavi Prieto por delante, o sea, una banda izquierda formada por Héctor y Xavi Prieto, que ninguno se destaca por su capacidad defensiva, y que sobre todo el mensaje que me da a mí, porque yo he jugado fútbol toda mi vida, es que cuando he sabido la alineación y vamos a jugar contra un rival bueno, he visto la alineación y sabía perfectamente lo que íbamos a hacer. Y yo creo que hubo jugadores de la Real que sabían perfectamente que saltaban al Vicente Calderón sabiendo que no tenían ni la más mínima
posibilidad. Yo recuerdo, cuando yo empecé a jugar a hockey y llegué a nivel profesional, ahí se acabaron los premios. adiós a los premios, fue cuando me retiré también. Porque
es, no, que no, es que Eusebio,
es así, o sea, hay un momento en el que
Eusebio,
llegas y no hay premios.
El trabajo de Eusebio no es mantener,
o vales o vales, y si no vales no,
no
puedes
es mantener
jugar.
Contenta a la plantilla, lo siento mucho, o sea, tanto que hemos criticado al anterior entrenador que había aquí, no, o sea, eso nos da completamente igual. Si están contentos los jugadores, pues bueno, es un tema secundario. Aquí lo que tiene que hacer es lograr una competitividad en cada jornada, y lo que no se puede admitir en un club como la Real, centenario y con una historia como la que tiene, es que salga, que haya una rendición en Burgos, o sea, antes de llegar a Madrid.
Recapitulará, reflexionará, no. Y ante el Levante volverán los habituales, ¿no?
Yo quiero dejar claro que estoy un poco con Mikel, vamos, que el trabajo de Eusebio englobado.
Sí, sí, estamos los cuatro de acuerdo, ¿no?
Sí, es notable.
Totalmente.
Es decir, la Real, la segunda vuelta es sexta, en el 2016 tiene unos resultados muy buenos.
Bueno, tiene tres borrones importantes: eliminatoria de Copa, Gijón y Calderón.
Pero hace bien, Xavi, en señalarlo, porque muchas veces cuando alguien está escuchando una tertulia estará pensando, joder, macho, ¿cómo la pisan al entrenador?
Para mí el más importante de largo, no de Eusebio, sino de todo el colectivo, es el de Gijón, porque al fin y al cabo perder en el Calderón es algo que teníamos todos descontado. Tampoco podemos ser, como decía Lillo, profetas del pasado, diciendo que no, pero el Calderón, jugase quien jugase, todos creíamos que la Real iba a perder, sí. Aunque es verdad que no era un mal momento para ir, porque venían un poco el pecho hinchado tras ganar al Madrid con un esfuerzo importante, ¿no? A partir de ahí yo creo que lo del martes no tiene nada, no tiene que ver con su comportamiento. O sea, yo creo que el domingo recurrirá otra vez a Íñigo Martínez, a Yuri, a Aritz, a Yarramendi, a Pardo, a Prieto en el centro del campo seguramente, y al tridente que le ha dado las victorias en las últimas jornadas, a Oyarzabal, Vela y Jonatas.
Y no me da buena espina el partido contra el Levante, ¿eh? El Levante tiene que ganar.
Es que esa es otra, es que al final muchas veces los entrenadores creen que tirar un partido no deja heridas, y sí deja heridas, porque al final quien más quien menos hoy tiene un poquito más de dudas que después de haber ganado el derbi o después de haberle ganado al Granada, qué sé yo, ¿no? La mejor manera de ganar el siguiente partido es competir en el anterior, eso lo he tenido yo siempre clarísimo. Y aunque vayas a perder, la mejor manera de ganarle al Levante era ir a Madrid a dar la cara y a pelear de tú a tú con Atlético Madrid. Y ya,
y además, si se había ganado la Real con su buena reacción y con los que llevaba cinco partidos sin perder, que la afición realista una vez más estuviese por fin ilusionada al ir a Calderón. Y yo creo que sinceramente Eusebio, otras cosas que se equivoca es en dotar a considerar al Real Madrid, al Atlético Madrid, a la misma altura, sobre todo en el arsenal ofensivo, que Real Madrid y Barcelona. Y no es así. Si analizas todos los partidos del Atlético Madrid esta temporada en su estadio, ha tenido unos problemas impresionantes para ganar, ha ganado de milagro muchísimos 1-0 por la mínima. Y yo creo que la Real que jugó en San Mamés le podía haber plantado cara al Atlético Madrid. Bueno, y más un Atlético Madrid.
La Real dio la cara en el Bernabéu, sin ir más lejos. Fuera el Madrid de Benítez o fuera el Madrid, eso es un corda, era el Madrid. Y la Real dio la cara en el Bernabéu
no
estuvo lejos de poder puntuar en el Bernabéu. ¿Por qué no en el Calderón, no?
No, Xavi antes ha dicho una cosa que estoy totalmente de acuerdo. Es decir, en la Real Sociedad tiene que haber una doctrina. Estos siete juegan siempre, hasta que se mueran. Con los otros cuatro puede haber una variante. Un día Oyarzabal, otro día Bruma.
Es quiniela aquí los cuatro y es que añadimos a 20 más y los siete esos salen solos. O sea, no fallamos. Siete, ocho o nueve.
Pues,
si
lo que digo, teoría de entrenador número uno. Sale un entrenador número uno, cojo un montón de periodistas y de repente, arropado por toda la afición y después de unos resultados positivos, convence a toda la plebe de que lo ideal es hacer cambios. Y yo pienso, pues no. Porque después tienes, en el sentido opuesto, en el equipo rival, a Simeone, que defiende todo lo contrario, ¿no? Es como cuando te viene un Lotina y luego te viene un entrenador que piensa diametralmente opuesto, ¿no? Son dos teorías diferentes. Bueno, lo que más me está demostrando el fútbol en los últimos tiempos es que lo de las rotaciones es la chorrada más grande que se han inventado.
Es un cuento.
Que no lo entiendo.
Bueno, pero pregúntaselo a Vicio, muchas veces lo has traído aquí.
Pero
bueno, Mikel, ¿qué opina de las rotaciones?
Pero Mikel, perdón, aparte de la frase de Vicio que dijo que él no entendía las rotaciones, yo vuelvo a repetir cuál es mi encabronamiento de concepto. Es que, señores, que estamos jugando un partido a la semana. ¿Pero por qué hacemos rotaciones con un partido a la semana? Porque de repente viene tres partidos en ocho días, nos volvemos locos. O sea, chicos, que los del Atlético de Madrid son Robocops para aguantar. O sea, Luis Enrique está jugando todos los partidos hasta que se mueran con Messi, Neymar y Suárez.
El fútbol es uno de los pocos deportes en donde se permite esa ganancia de grasa corporal como hay en algunos casos. casos, cada vez menos, ¿eh? Pero es el único deporte, y es un deporte un poco moñas a nivel físico a la hora de entrenar. Eso, sí. Hay muchos deportistas que lo reconocen, ¿no? El nivel de exigencia física y de preparación física va aumentando, va mejorando. Cada vez hay más atletas en el fútbol, sí que es verdad.
Como pero, pura sangre, es casi lo tratan, la verdad, pero, que es un poco.
Claro, hombre, pero es que lo que dice Mauri, que en la NBA te juegas tres partidos a lo mejor en una semana. O sea, tres partidos de alta tensión, ¿eh? Que en la NBA andan.
Pero yo creo también hay que cortar. Es un problema de raíz también. O sea, es que yo no, ya no es solo Eusebio. Yo no entiendo cómo no hay nadie en el club que le diga, oye, no hagas esto, porque esto es que en la Real nunca sale.
¿Pero quién se lo dice?
Nunca sale.
¿Quién se lo dice?
Habrá un director deportivo, desgraciadamente, que alguna vez tendrá una idea buena, digo yo. No. Que sea de casualidad.
¿Asesorar al entrenador en ese sentido, a nivel técnico?
Está mal visto, yo creo que está mal visto. Al final se entiende como una injerencia en el trabajo del entrenador y yo creo que
fuese la primera vez que lo hace.
Que no, es evidente.
No, pero digo,
está mal visto.
¿Tú
pero bueno,
qué considerarías si eres entrenador y que te venga un director deportivo a decirte cómo tienes que preparar físicamente al equipo?
No, físicamente no, pero decir, oye, mira, estoy pensando en hacer 6 cambios o 7, porque yo creo que la comunicación es directa. Y decirle, oye, tú sabes que en la Real normalmente cuando ha pasado esto, el 80% de las veces o el 90%, que tenemos precedentes de hace 20 años en la Copa, la cosa sale mal. Porque yo no sé lo que hará Eusebio, pero como la próxima eliminatoria, el año que viene en la Copa, mueva a más de 4 jugadores, o sea, yo me parece ya la tomadura de pelo máxima.
Escuchad, voy a venderos un coche y luego vamos a hablar de las posibilidades que tiene ahora la Real Sociedad, aunque os parezca una locura que os lo pregunte, de ir a Europa o no la próxima temporada, porque por mucho escándalo que estemos manifestando de que si han perdido 3-0, de que si el equipo no ha andado bien o todo lo que tú quieras, lo que está claro es que la Real ha perdido en el Calderón y en definitiva es eso. Pero antes, Foreaso Motor. Porque tienen durante esta semana un nuevo Ford Mondeo diésel TDCi, 115 caballos, 5 puertas, 6 velocidades, gris plata, de 5.700 kilómetros, matriculado en 2015. Es la mejor alternativa precio, calidad, equipamiento y seguridad del mercado para quien quiera disponer de un turismo premium a precio muy razonable con entrega inmediata. Precio nuevo, 28.900 euros. Y solo, Mauri, solo por ser oyente de Deportes Cope Guipúzcoa, ya te lo he dicho, además Mauri ofrecía 20.000 y le he dicho que lo dejan por 18.500 y te aplazan la totalidad, que no está mal.
Yo ya lo compré ayer, a mí no me metas otro hoy, o sea, te quiero decir que
pero tú estás forrado,
este para algún oyente que esté forrado,
forrado
también, yo ya te lo compré ayer, además yo al contado, como los chinos, yo pago al contado.
Aroma a golpe de pelota hay aquí, ¿eh? En esta casa, ¿eh? como una esencia cuando entras aquí tal, la sidrita fresquita, ¿eh? El chuletón que estaba sabrosísimo, la tortilla de bacalao, el chorizo.
Pero que hemos descubierto que Asier Olaizola no solo juega bien a pelota, que asa las chuletas como un campeón, ¿eh?
Un gran descubrimiento.
Madre mía, qué chuleta nos ha hecho Asier hoy.
Asier, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bien, bien, arrachaleón.
Bueno, no sabía yo que se os daba también, al margen de la pelota, a ti y a tu hermano Aymar, el tema de la sidra, ¿eh? Sabrosísima.
Bueno, es lo que intentamos, ¿no? Al final, pues bueno, después de terminar la carrera de pelotero, pues hay que dedicarse a algo y bueno, apostamos por la sidrería. Y yo pues aquí sigo, ¿no?
Me han dicho que estáis a tope, o sea que
sí.
Tenéis un éxito importante, que la gente se viene en cuadrillas, que cada vez es un sitio de más referencia, que también enorgullece a uno, ¿no? El trabajo.
Sí, la verdad es que al final, pues bueno, con los últimos años, con el tema de la crisis, la verdad es que se ha notado, ¿no?, en todos los sitios y bueno, parece que este año ya pues la gente se está animando bastante más, ¿no? Y la verdad es que bueno, este año, pues al abrir ya la agenda, pues ha sido impresionante, ¿no?
¿Qué tiene que hacer una persona que nos esté escuchando para venir aquí con una cuadrilla, por ejemplo, ahora mismo? ¿Dirección? ¿Teléfono? ¿A quién llamo?
Bueno, simplemente llamar pues al 690-698484, ¿no? Y hacer la reserva, ¿no? La verdad es que los fines de semana, los sábados,
claro,
sobre todo está prácticamente lleno, pero bueno, entre semana, pues hay sitio y pues se puede venir tranquilamente, ¿no?
Lo que se pierde muchas veces la gente por no ser organizada, ¿eh? Porque hoy estábamos comiendo nosotros y que no es habitual a lo mejor que a la comida haya tanta gente y tal, y había una cuadrilla que estaba comiendo, se lo estaban pasando de vicio, que tenían comodidad y estaban como señores, ¿no? Eso suele ocurrir. De vez en cuando os llama alguna cuadrilla, os puede llamar, ¿no? Una cuadrilla cualquiera que nos esté escuchando ahora y que diga, oh, podemos ir ahí a la de los hermanos Aymar.
Por supuesto, ¿no? Estamos para eso, ¿no? Estamos aquí, pues, la temporada de sidrería, 3 meses y pues estamos para servir a la gente, ¿no? Y que la gente venga a comer a gusto, estén a gusto, coman bien y se lo pasen bien, ¿no?
Pero te he traído aquí algún irujista que se está pasando ya al lado de los Olaizola. O sea, ¿qué te parece?
importante, ¿no? Que se cambie de bando, ¿no?
Bueno, así has dicho que has dejado la pelota, pues no del todo. Andas jugando por los pueblos, ¿no?
Sí, la verdad es que todavía solemos jugar por los pueblos, ¿no? Además, entre una cuadrilla de profesionales hemos creado una pequeña sociedad de pelotaris para seguir jugando un poquito pues en las fiestas de los pueblos. Y bueno, que al final es lo que nos gusta, hemos hecho durante toda la vida. Y pues bueno, para quitarnos un poquito el gusanillo, ¿no?
Oye, tenéis un tema didáctico también, ¿no? Es importante trasladar el mensaje de la pelota, la cultura de la pelota, todo lo que significa a nivel social, a los más renacuajos, ¿no? Que sigas caminando por Donosti, que sigas caminando por los pueblos y que en vez de ver la camiseta de Cristiano, veas la camiseta de los Olaizola, que veas la camiseta de Irujo, que veas la camiseta de, no sé, de Retegui, de quien quieran.
Sí, eso es. Sí, yo creo que todavía por aquí, pues la pelota y los pelotaris, pues están valorados, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, se ve mucho por la tele y se escucha mucho por la radio, ¿no? Y quieras o no, pues pues la mayoría de los pelotaris pues son conocidos en la calle, ¿no? Y luego pues siempre ha sido pues algo ligado pues a nuestra cultura, a nuestro pueblo. Y bueno, yo creo que es sobre todo en la faceta que estamos haciendo nosotros ahora, que es jugar en fiestas de pueblos, lo que se hacía antaño, pues aparte de las empresas profesionales que hay, pues yo creo que bueno, es quizás lo más bonito que hemos conocido, ¿no?
Mira, se lo voy a preguntar a ellos, no sé si me dará tiempo, pero aprovecho y te lo pregunto a ti. ¿Tú crees que la Real la próxima temporada va a jugar en Europa?
Ojalá, ¿no? Ojalá, ¿no? Me gustaría, ¿no? Yo la verdad es que no soy muy futbolero, pero siempre he sido de la Real y, bueno, pues siempre me gusta que gane, ¿no?
Ahora tendrías que terminar. Aupa Real, ya está, ¿no? Aupa Real y punto. Muchas gracias, Asier, de verdad, muchas gracias. Nos tendrás por aquí porque lo hemos pasado estupendamente y sobre todo hemos estado muy cómodos, que es de lo que se trata cuando se da de comer a alguien y cuando se da de beber a alguien. Muchas gracias.
Me alegro.
Y hay que repetir una vez más que su mujer Goretti, como se dice ahora, encantadora no, lo siguiente.
Sí, señor, y además el punto de la chuleta, fantástico. En un momento rematamos la faena aquí, en Deportes Cope Guipúzcoa, en el kiosco de la Cope, en la sidrería Olaizola. Rocks.
En Rosán encontrarás registradoras que cumplen con la normativa de la Ley de Comercio desde 239 euros IVA incluido. Además, en Rosán, los mejores precios en tóners y cartuchos, destructoras, encuadernaciones, fotocopias e impresión digital, cuadernos. Infórmate en rosanonline.com o en la calle Print 18.
Nerki Berri, desatascos y limpiezas industriales, fosas sépticas, arquetas, colectores, tuberías, inspección con cámara de televisión. Nerki Berri, reparación de tuberías sin zanja. Nerki Berri, urgencias 24 horas. Nerki Berri, desatascos y limpiezas industriales, 943-527204 o 689-477-800.
Gestoría Asesoría Nuevo Siglo. Asesoría integral de empresas, comercios y profesionales autónomos.
Resolvemos y facilitamos tu trabajo de administración. Realizamos todos los trámites que necesites y gestionamos ayudas y subvenciones. Llámanos. Gestoría Asesoría Nuevo Siglo. En Irún, calle Estación sin número. 943-613356.
Puedes dedicar 25 minutos a la semana a tu imagen y a tu bienestar. Sí, sí, solo 25 minutos. En Gimnasio Equibe disponemos de un sistema de entrenamiento revolucionario y único en Guipúzcoa. Multiplica los resultados de tu entrenamiento a través de la electroestimulación, elevación de glúteos, reducción de celulitis, disminución de la grasa corporal. Pruébalo gratis. Gimnasio Equibe, en Gros, calle Usandizaga 3, teléfono 943-08-8880.
Deportes. Cope Guipúzcoa.
Estar informado.
Nos vamos, que me quedaba pendiente la consulta a los tertulianos, a, por ejemplo, Xabi Sasa. ¿Va a estar la Real en Europa?
Está difícil, está difícil. Yo creo que el partido clave para esa aspiración será el de Balaídos. Si la Real es capaz de ganar al Celta en Vigo y tiene Levante y Las Palmas antes y después, pues bueno, esos 9 puntos son los que van a marcar poder la séptima plaza de las estampas.
Claro.
Si no tira más partidos a la basura, desde luego yo creo que, y gana esos 9 puntos, va a estar cerquísima a Europa, vamos.
Veo las mismas posibilidades de ir a Europa de la Real como que yo empiezo un gimnasio en este momento.
Todos mis compañeros
ya
han acabado apolíneos, Mauricio.
Ya. Pues es que
¿tú has visto a Torrente en Coruña?
Conmigo que esperen sentados.
Pepe Torrente fue lateral izquierdo del Fabril, engordó muchísimo cuando dejó el fútbol, entró en la redacción de deportes de Cope Coruña y lo ves ahora, parece Tarzán. Tarzán parece.
Puedo adelgazar, pero no por ir a un gimnasio.
Hasta Germando
Barro, matizado que yo a un gimnasio no voy a ir.
Barro se quedó como un etíope.
Peor para él.
Oye, has dicho que teníamos 10 segundos y ya estaba diciendo un monólogo.
Sí, yo estoy esperando hasta que los jefes, los técnicos, me digan, Marcos, se te acabó el carrete, apaga y vámonos. Medio minuto, me queda medio minuto. ¿De qué queréis hablar?
Se ha hecho una pregunta parecida de si hay mañana gobierno. Era parecida a lo de la UEFA con la Real. O sea,
no.
Las mismas posibilidades.
Que la Real tiene opciones de Europa.
Que no, Marco, que no hay nada que hacer para Europa. ¿Por qué no? Porque la Real Social Valencia siempre es lo mismo. Cuando sale de su objetivo, que lamentablemente es la permanencia, y se pone en situación de algo atractivo, pincha.
Muy bien. Tienes que sacar a uno.
Me quedan segundos.
A uno gordo ahí.
Lo hago y queda grabado. Espero que quede tiempo. Os invito a cenar a los tres y yo os digo.